Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Aprendiendo Látex. El día de hoy vamos a continuar con las entrevistas a todos nuestros amigos y tenemos la oportunidad de estar con un exalumno de computación científica, con Edgar Marca. Hola Edgar, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, todo bien. Esperando ahí con muchas ganas las preguntas y bueno, y tener una buena conversación el día de hoy.
Excelente, Edgar. Más bien, gracias por aceptar esta entrevista. Y también tenemos el día de hoy, ya como costumbre, ¿no? De todos estos fines de semana, el profesor Luyo. Hola, profesor, ¿cómo está?
Hola, Manuel. Ya se está haciendo esto cotidiano, ¿no? Ya hasta me está gustando, creo, no tan peligroso.
es un vicio.
Lo más interesante es que me estoy reencontrando con amigos, ¿no? Bueno, son mis amigos, también fueron alguna vez mis alumnos. Una buena oportunidad, un buen pretexto de látex para reencontrarnos y conversar un poco, para ver qué estamos haciendo, ¿no? Y de algún modo les sirve mucho a aquellos chicos que están en proceso de aprendizaje, tener una orientación y saber qué más pueden hacer con lo que están aprendiendo.
Así es, esa fue una de las ideas de la creación del podcast y creo que hoy día Edgar nos va a poder alimentar un poco más de su experiencia. Listo, Edgar, vamos a empezar. Y bueno, voy a comenzar con la pregunta que le hago a todas las personas que pasan por aquí. ¿Cómo así conociste a látex, Edgar?
Una pregunta interesante. En realidad, ¿quién profesor Luyo influyó en eso? No, es muy remoto, porque yo me acuerdo que en ese tiempo ni siquiera estaba llevando un curso con él, había un curso de análisis real, y okay. Escuché que él había mandado ahí, tienen que hacerlo en látex. Entonces de ahí comenzó la idea de, ay, ¿qué será eso? ¿Qué será látex? Comencé a buscar, a investigar, y de ahí como que, sí, para eso sirve. Y que dice también, se usa para las tesis, se usa para los papers, los libros que pueda hacer. Y lo que después hice fue meterme, agarrar un libro, en realidad, y leerlo para poder aprender más. Entonces ahí hay un libro de Martin Gardner, creo que se llama More Math into Latex, que hay varias versiones. Y agarré ese libro y comencé ahí, así, aprendiendo y a prueba y error, ¿no? Como todo, creo que también en Latex pasa, ¿no? Y eso es.
O sea, eso fue en tu época de pregrado, ¿no?
Fue en pregrado.
Más o menos, ¿en qué ciclo lo calculas? ¿Sexto ciclo?
Real, creo que fue. No, ¿quinto? Fue cuarto o quinto, algo así, no me acuerdo.
Ya, cuarto o quinto ciclo. Ajá, casi similar como lo comentó, creo que Benavides, y también lo comentó Alonso, ¿no? Por ahí, justo, ¿no?
Claro, en el aula estaba Alonso y Edgar, ¿no? Creo que sí.
No, yo ya no estuve en el curso, pero digamos, siempre era como el mítico profesor Luyo que siempre estaba ahí con el curso real. Y cuando salía, oye, tenemos que aprender este látex, porque el profesor Luyo ha dicho, no, yo solo voy a aceptar cualquier todo que está escrito en látex, si no acepto las tareas. Entonces también, como casi eran los círculos de amigos, y era que en realidad todos se conocían, ¿no? No serán pues amigos, pero siempre es como que hablabas un rato con ellos, qué tal el curso, y siempre escuchabas. Y ahí fue todo eso, ¿no? Lo de látex, ¿no? Y ahí creo que comenzó. En realidad, profesor Luyo influyó bastante en eso, que mucha gente aprende látex, ¿no? O sea, yo creo que tener un buen maestro, un buen tutor, incluso yo ni siquiera estaba en su curso, ayuda, ¿no? Y eso también, esa influencia fue la que creo que muchos tenemos, ¿no? Por haber aprendido látex, al menos en la facultad, ¿no?
Un grupo desafiador, ¿no? Un grupo que le gustaba el desafío, ¿no? Y que apostaba por aprender cosas nuevas, ¿no? Eso fue una cosa bastante agradable, y como era un grupo compacto, un grupo de amigos. Era un grupo de amigos que no era solamente para diversión, sino un grupo de amigos que también le gustaba aprender y aprender nuevas cosas. Creo que es una de las cosas, de las características que ese grupo al final tuvo el éxito que yo alguna vez te dije, ¿no? Estos chicos van a hacer muchas cosas. Ahí está, ¿no? Ahí se ven pues, los resultados.
Qué genial Edgar, lo que me comentas. Y dime, ¿a ti te pareció complicado látex al inicio? Dijiste, no, nunca voy a aprender, o fue un desafío para ti, un reto. ¿Qué nos podrías comentar?
Fue un desafío, en realidad, porque al comienzo pues copias y pegas, pero de ahí tú quieres seguir haciendo más cosas, ¿no? Como, oye, quiero ponerle en español, quiero hacer tal fórmula matemática, de ahí comienzas prueba y error, Y así es el problema. Y a veces cuando quieres agarrar un paquete extra para que coloree, por ejemplo, a veces querías agarrar para que coloree cosas en Python, ya la cosa se volvió mucho peor, ¿no? Porque tienes que saber qué uso, ¿no? Cómo funciona, tienes que instalar un intérprete, una otra cosa más. Y lo otro que pasaba es que a veces, creo que una cosa bien pesada era a veces tener el paquete completo, ¿no? Porque en ese tiempo yo me acuerdo que lo que instalé fue TextLife, todo el paquete completo. No, incluso fue mucho más gracioso, ¿ya? Ese tiempo ni siquiera tenía una laptop, tenía simplemente mi desktop. Y como no tenía los paquetes y usted en ese tiempo estaba aprendiendo a usar Ubuntu, lo que hice fue llevar mi computadora a una cabina y dejarla ahí para que se descargue todo. Una vez que tuve todos los paquetes de TextLife, ya estuve tranquilo y ya pude jugar. Pero sí, bueno, en ese tiempo, ¿no? En que el internet todavía no estaba tan difundido. Ahora creo que casi todos tenemos internet en casa, ¿no? Entonces ya fue más fácil.
Eran tiempos en que las cabinas eran el auxilio, ¿sí? Me acuerdo, o sea, todos teníamos acceso a internet. Yo también muchas veces tuve que ir a las cabinas a descargar cosas porque no teníamos todas las teníamos disponibles. Sí, me has hecho acordar eso, Edgar. Sí.
Por lo que veo, tú ya estabas usando Linux, ¿no? Linux muy temprano.
Sí, por allá como en el 2007, 2008 más o menos. Y lo más interesante es que también eso conlleva cómo conocí al profesor Luyo, ¿no? Como mencioné antes, no había llevado un curso con él. O sea, siempre era como que el mítico profesor Luyo que siempre estaba en los cursos. Entonces, en ese tiempo había grupos de Ubuntu, que es una distribución de Linux. Entonces, fui, porque siempre estaba ahí como que las primeras. Y ahí lo profesor Luyo, porque siempre lo miraba como que de lejos, ¿no? Ahí yo sé quién es, pero nunca he hablado con él. Y ahí comenzó, ¿no? Sí, hablaba como un rato con él, profesor Luyo, ese, y después al Linux y todo lo demás, y ahí comenzó todo el intercambio de información. Ahí también profesor Luyo recomendó, oye, entonces está TextLife y ese peso que te puede ayudar más. Y bueno, y así comenzó, ¿no? Intercambiando información, qué más se podía hacer, qué problemas había, y... eso por ahora es lo que puedo decir.
Interesante, ¿no? O sea, ¿y recuerdas quién organizaba esos eventos?
No, era el grupo de usuarios de Ubuntu. O sea, no era externo, no era mi grupo.
Mira, qué bacán.
Fue Lince, creo, fue local por ahí.
El Lince, claro. Me acuerdo que para llegar mi Google Maps tenía, era más o menos tratar de encontrar, ¿no? Una breve referencia hasta que vi con... Era no sé qué cosa era, pero era un patio.
Era
un patio, no me acuerdo.
Sí, debe haber una foto por ahí.
Era un patio. Habían montado unas sillas, unas carpetas. La verdad que era bien interesante, ¿eh? Porque eran los primeros grupos así de usuarios Linux, ¿no? Que empeñados en difundir, ¿no? En evangelizar. Era así como una secta, ¿no?
Sí, era un poquito. Era básicamente una cochera. Y era un montón de sillas y la gente comenzaba acá. Era de ese tiempo cuando Ubuntu todavía no era tan famoso ni conocido, cuando me acuerdo que enviaban los CDs. Entonces, así fue, ¿no? Y creo que también es otra parte, ¿no? O sea, creo que si comenzaba con Windows, tal vez fuera así un poco más difícil. Yo creo que con Linux fue mucho más simple comenzar con LaTeX. ¿No? Porque como que había un pegofi, pero...
No.
Eran los tiempos en que te llegaba ese disco a tu casa, ¿te acuerdas, no? Con tus stickers, era toda una emoción, ¿no? Que toquen a tu puerta y te dejaban el sobrecito ahí como un bacán, así me acuerdo, y gratis, ¿no?
Sí, gratis.
Eso es lo bueno, ¿no? La open source. Gratis, sí. Eso es lo bueno de este sistema, bueno, de la distribución Ubuntu. Yo también he estado usando Ubuntu y lo sigo usando, me parece más cómodo. No sé si has tenido la oportunidad de probar otras distribuciones, Edgar.
Sí, en ese tiempo era como que quería probar, ¿no? Probé Slackware, probé Debian, y al final me quedé con Ubuntu por una cuestión de que funcionaba, o sea, no tenía que estar compilando nada y todo, y como que tenía bastante soporte, era más amigable, ¿no? Para el usuario, entonces eso fue el...
Sí.
Fue lo que me decantó por eso. Aunque después ya fue un tiempo más negro, moviéndome a usar Mac ahora, pero así comenzó.
Ah, genial. Edgar, no sé si nos podrías comentar sobre tu experiencia académica, ¿no? ¿Qué fue cuando estabas por finalizar el pregrado? ¿Qué es lo que pasó? No sé si nos pudieras contar un poco más.
Fue creo que bastante una locura, porque en realidad, o sea, la historia, como que al comienzo fue como que fue difícil, la verdad, no puedo decir que la carrera haya sido fácil. Mm-hmm. Fue difícil y tampoco me costó bastante. Un tiempo también incluso quería dejar la carrera, ajá, pero después dije, me tengo que decantar por algo, porque como que necesitaba aprender de algo, ¿no? O sea, como que tener un objetivo. Y ahí conocí a un amigo que era de Bolivia y decía, y yo estudio matemáticas, también me decía, yo voy a usar este aprendizaje de máquina y todo lo demás. Entonces de ahí comenzó todas esas ganas de ir por ese tema, ¿no? Y cómo puedo usar las matemáticas para poder aplicarlas a esa área, ¿no? Entonces ya como que comencé con esas más ganas de volver y dije, no, sí tengo que hablar. Aunque ya en ese tiempo, como estaba comenzando a trabajar, tampoco era como que llevar todos los cursos completos, ¿no? Sí, a mí sí me costó, o sea, en el sentido de no estar estudiando full time, está como, ajá, que llevando dos cursos, tres cursos, y bueno, y tomó más tiempo de lo que esperaba. Incluso los últimos semestres ya faltaba un curso de optimización, y al final di el examen ad hoc, sí, nada más, y ya está. Por suerte, porque eso también es curioso, ¿no? Porque cuando ya estaba haciendo un poco de investigación en aprendizaje de máquina, nos metimos bastante en algo que se llaman los métodos de kernel o kernel, uh-huh, methods, y aprendimos bastante, ¿no? Y ahí comenzamos a ver que al comienzo, cuando uno lo ve al menos del punto de vista práctico, que simplemente es un programa, corres y ya está, ajustas parámetros, pero ahí comenzamos a sacar más información, ¿no? No solamente era, comenzamos con ya, que sabemos un problema de optimización y ahí fue, pero después comenzamos a escarbar más sobre ese asunto y llegamos, esto es funcional, estos son los espacios, esos espacios de Hilbert, ajá, y no cualquier espacio de Hilbert, sino un espacio de Hilbert con kernel reproductivo, y todo el mundo, todo eso se comenzó a sentir más interesante, ¿no? Que todo lo que habíamos llevado se comenzaba a anexar y comenzabas a entender más y más, y veías que real funcionaba, análisis funcional, también funcionaba, álgebra lineal funcionaba, entonces todo eso comenzaba a tener más sentido, ¿no? Y es verdad, o sea, ahí nos dimos cuenta que el álgebra lineal, las matrices, factorización de matrices, el punto de vista también computacional también ayuda, el fundamento matemático también para demostrar que las cosas existen, claro, y saber por qué todas las cosas. Y eso fue, ¿no? Y ahí comenzó todo. Y gracias a eso también, de que aprendí optimización, di el examen rápido, ¿no? Exoft, porque ya no tuve que estudiar mucho, ¿no? Porque era justo optimización y convexa, ¿no? Entonces, sí. Y fue chévere, ¿no? Actualidad y todo eso. Pero eso, lo bacán era que todo lo que tenía lo comencé a usar, ¿no? Lo comencé a usar acá allá. Lamentablemente no terminé, o sea, es un... O sea, investigamos bastante y eso también es algo de mi parte que creo que si es que haces algo tienes que acabar, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que también tengo que tener un día. Tengo bastantes cosas escritas, pero como que plasmarlo y tener todo. Benavides lo terminó y también no solamente es el trabajo de Benavides, sino el trabajo que comenzó con el profesor Luyo, con Paola Fomenato, y ahí comenzó con... Todo el mundo comenzó a construir encima de eso, ¿no? Y comenzamos a entender todo y ahora creo que al menos en el grupo que tenemos, como que ya tenemos todo ese concepto, ¿no? Es bastante, en realidad, es bastante, bastante, bastante información, pero fue chévere toda esa investigación.
Mira, ahí quiero destacar algo, porque Edgar, claro, él fue el trabajo, ¿no? No tenía una línea continua de estudio, pero cada vez que aparecía, no es que dejamos el tiempo, pero lo hacía muy bien. Aquí destaco el trabajo que hizo Edgar sobre el teorema de Mercer, ¿no? Uno de los últimos. En la oficina. El teorema de Mercer es un teorema que aparece medio desapercibido en el grupo Vector Machine. Es un teorema que data más o menos de los años 1904, creo. Y se usa. O sea, lo que pasa es que ahora ya más está a punto de usuario que más de desarrollador. Pero con Edgar lo desmentamos, o sea, le sacamos hoja por hoja, ¿no? Y Edgar nos mostró el desarrollo completo, así, y análisis funcional, hasta el teorema de Mercer, ¿no? Fue un trabajazo, mira. Edgar no terminó en el sentido de que no definió una tesis, yo estoy seguro que debe tener como 10 tesis ya hechas, solo para escribir, en serio, porque harto material Edgar tiene, ¿no? O sea, no sé si alguna vez lo has visto en alguna conferencia, Manuel, pero cada presentación que Edgar hace, no sé si has hecho últimamente alguna, muy buena, ya, con una animación increíble, con conocimiento sofisticadísimo. ¿Verdad que si algún día tienes tiempo, Edgar, yo creo que escribe alguna de las cientos de cosas que debes tener, porque ya la tesis ya las tienes listas, ¿no?
Sí, sí, eso también yo creo que eso fue bastante, y en realidad todo eso, o sea, muchas de las cosas están escritas, y fue, creo que mucho del trabajo fue investigar, ¿no? Recolectar libros, recopilar información, la misma tesis de, creo que se llama Aaron Suhan, creo que es el tipo que trabajó con los carnes reproductivos, y revisando, ¿no? Material, se encontrar libros exactamente, en realidad lo de Mercer fue bastante, porque el único era la misma tesis de Mercer, y había que una que otra cosa por ahí también, esa tesis de que es de 1950 de los espacios de giro con perro, pero estuvo que justo hablo un poquito nomás. Uh-huh. Pero tratar de recopilar toda esa información en un solo lugar fue lo difícil, y era también tentador, ¿no? Porque, o sea, si bien está escrito como que ya hay alguien que lo hizo, desmenuzarlo, claro. Entender por qué, entender para qué, tratar de buscar esa referencia que no existe, porque el profesor le decía, acá nos falta algo, porque esto no da, ¿no? Entonces ahí era, bueno, volver a los libros y comenzar a investigar por qué. Y otra cosa que resalta en realidad, o sea, también algo que de eso, pues, del profesor Luyo también es parte de su trabajo, es que decía, hay que no estudiar el libro, como dicen los gringos, cover to cover, ¿no? De principio a fin, sino a veces simplemente, él decía, la filosofía de ir en diagonal, salir a lo que necesitas e ir revisando, ¿no? Lo que vas necesitando, poco a poco vas rescatando, no sé, teoremas, y vas viendo, ¿no? Porque hay cosas que realmente se necesitan, hay cosas que no, ¿no? O sea, no necesariamente, y eso fue lo que hice, ¿no? Comencé un problema, necesitaba cierta teoría, aprendí la teoría, aprendí el teorema, y ya puedo empezar a entender, ¿no? Obviamente que siempre habían unos huequitos que había que sustentar, pero los íbamos usando con el tiempo, pero no los íbamos así como que el libro línea por línea, línea por línea, línea por línea, porque no todo se usa, ¿no? Hay cosas específicas o cosas que van viendo, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de análisis funcional, solo eran más que todo era enfocarse en espacios de Hilbert, ¿no? Entonces, sofeo Hilbert y espacios con carga reproductiva, y ahí casi todo se movía, ¿no? Entonces no era irse por cosas no lineales, nada, ni espacios de Banach, porque no necesitamos tanto conocimiento de este tipo, ¿no? Pero eso es más que todo lo que también podría rescatar todo eso. Bueno, recuerdo un rato.
Así es, yo me acuerdo como estaba comentando, aproximadamente en el 2017, creo que a comienzos, y a mí me invitaron, creo que Manuel Ramírez me invitó para asistir a su clase de seminario de tesis, uh-huh. Donde él era el único alumno, y estaba el profesor Luyo, ¿no? Y justo Manuel Ramírez me expone a mí sobre el Super Vector Machine, uh-huh. ¿No? Y comienzo yo a asistir a las clases. Creo que invito a un amigo también, si no mal recuerdo, y uno de esos, creo que tú fuiste, ¿no? Y realizaste una exposición. Uh-huh. Y creo que es ahí donde pude entender muchas cosas. Y justo cuando tú acabaste de tu exposición, profesor Luyo nos dejó un reto, ¿no? A mí, a mi amigo, de que si no saben análisis real, todo esto se va al abismo. ¿Eh? Y es ahí donde comienza, ¿ves? Esta parte de estudiar más, profundizar. Pero ahora también que me acuerdo, yo recuerdo que tú venías de Brasil, si no me recuerdo.
No me acuerdo. ¿Qué año fue?
2017, por ahí. Estoy equivocando.
Si es por ahí, sí, 2015 puede ser. Brasil. O también justo estaba viajando, ¿viste? Fui a varias escuelas de verano de Machine Learning, me acuerdo, por ese tiempo. 2014, 2015. Ajá. Entonces, y aprendí bastantes cosas ahí. O sea, cómo se ven cosas afuera, ¿no? Pero más al nivel de. Sí, sí, fui en Polonia, fui en Estados Unidos también. Y una en Portugal.
En Portugal.
Tú eso. Pues.
Portugal, ¿no? Ahí es ahí, creo que profesor, donde usted comenta que le trae ese libro de PS Tricks, ¿no? ¿O no? Me acuerdo que en el podcast anterior comentó que Edgar le había traído un libro de PS Tricks, ¿no? Que era muy bueno. No sé si lo trajiste. ¿De qué país? No sé si recuerda Edgar.
Sí, tú trajiste una vez.
No recuerdo eso.
Creo que era Alemania. Era un librazo. No sé si eran dos tomos, si no me equivoco. O era uno que lo partimos en dos. un manual sobre qué es
escribir. Oh, sí, es que tantos libros.
Claro.
Sí, sí, el PC Trick, sí.
Ah, mira, qué genial, ¿ah? ¿Y cómo así te animas por viajar? Por lo que escucho, te gusta viajar muchísimo a ti, ¿no?
En realidad fue porque también estaba interesado en el tema, entonces apliqué, porque esas escuelas de verano solo tienes que aplicar, y ya. Como que haces también la carta de recomendación de salud, ¿no? Para hacer, oye, para que vayas. Y así fue, ¿no? Me aceptaron y fui, ¿no? Y era, se llama Machine Learning Summer School, que son escuelas de verano donde van estudiantes de maestría, ajá, doctorado, a compartir información, ¿no? Y gente, tanta gente de academia y gente de industria, ¿no? De cómo está usando estas herramientas para generar nuevo desarrollo, ¿no? Nuevas líneas de investigación y todo. Y fue interesante, ¿no? Porque ya ves el estado, por ejemplo, de las kernel machines, ahí también un poco de deep learning, lo de neural networks y todo. Y todos métodos estadísticos y también relaciones entre cuestiones de kernel methods, ¿no? Porque vi un montón en procesos gaussianos, procesos estocásticos, o sea, se veía bastante. O sea, eran casi se usa un montón, ¿no? O sea, que con otras herramientas, con otras, pero es la misma cosa al final. O sea, simplemente cambiando más, digamos, el objeto, ¿no? Porque al final es un objeto, es una función que cumple las propiedades y ya hay. Todo se hace lo mismo.
Ajá. Y en estas escuelas de verano, ¿tú veías que había una rigurosidad matemática así tal cual tú lo viste en el pregrado? En tu tesis, cuando estabas investigando sobre el CDM.
No, en realidad, de todo. Había de todo. Había cosas como gente muy práctica, gente que solo quería ver los algoritmos funcionar y así está. Y había gente que, especialmente los de doctorado, que están más metidos en construcción de nuevos algoritmos, nuevas técnicas. Esos eran los que tenían como que más temas. Pero la mayoría que venía era de computación y se veía bastante diferencia en cuestiones matemáticas, ¿no? Y bueno, sí, había gente de estadística, gente de matemáticas estaba incursionando y ahí como que se veía más desarrollo. O sea, ya se veía desarrollo en ese sentido de nuevos algoritmos, nuevas formas de nuevos métodos para poder hacer cosas. Pero había todo, o sea, X, ¿no? O sea, diferentes tipos de background, diferentes tipos de países, diferentes tipos de objetivos también, ¿no?
Ajá. Y cuéntanos, actualmente estás dedicando a esta parte de la ciencia de datos, inteligencia artificial.
No,
¿o estás metido en otra cosa?
No, mi carrera en realidad lo que al final terminé encantando fue por desarrollo software, que es la ingeniería de software. Entonces estoy básicamente trabajando en ese rol. Y me fue bien, ¿no? Me ha ido bien, porque he trabajado para empresas de varios países, una empresa de Estados Unidos, una empresa en Uruguay, ahora trabajo también con empresas, los dueños son de Perú, pero la central está en Nueva York, entonces, digamos, bien el trabajo, muy bien, no me quejo, pero más que encantado por programación, más procesos en nube, cosas procesamiento de datos, y programación en general. Más ahorita estoy más implicado en operaciones y seguridad, o sea, desarrollo de servidores, todo. Pero eso también tiene que ver mucho con el conocimiento de Linux que tuve y bueno, y esa parte me da para vivir, claro. ¿No? Es más todo lo que... Siempre he querido hacer algo de datos, pero creo que es un poco difícil a veces porque no hay mucho. Es que tampoco lo he buscado, pero yo creo que ahora debe haber más, pero en ese tiempo era bien difícil. Yeah. Todo el mundo quería como que un puesto más elevado, que realmente tengas un background en estadística fuerte, entonces fue un poco, y yo me fui metiendo por el lado de programación en general, y bueno, y eso estoy, en eso es lo que hago, digamos, mi carrera ahorita, ¿no? Técnicamente, ¿no? Lo que hago día a día.
Claro, tu línea, ¿y te gustaría regresar a esta parte matemática?
siempre me ha gustado, siempre me ha gustado, y siempre estoy ahí como que leyendo texto, algunos artículos, no tanto como antes, porque antes era como que artículo que salía en Google Scholar, lo leía, entonces siempre tenía las alertas, y ahora como que rato en rato agarro un artículo, o sigo algún investigador, que más que todo en kernel methods, no tanto en las otras cosas, porque ahora ya también, como hablaba hace mucho tiempo con un amigo, era, el problema de Machine Learning es que también antes era como bien pequeño, pero ahora ya es demasiado, es pequeño, pero es muy amplio, o sea, hay de todo, o sea, bien, bien amplio. O sea, hay un montón de cosas ahí para ver. O sea, estadísticas, cosas con kernel methods, redes neuronales, cosas estadísticas, clustering. Hay un montón así, más investigación, no solo desde el punto de vista computacional, sino también de investigación. Y especialmente ahora todo el mundo se decanta con deep learning, pero hay un montón de gente que también sigue haciendo kernel methods, ¿no? Porque antes también decía quién hace, pero en realidad hay como que son dos o tres grupos que siguen haciendo ese tipo de investigación y sí lo están aplicando, ¿no? Y bueno, y ahí estaba en eso, ¿no? Y poco a poco vas encontrando nuevas investigaciones, nuevas cosas interesantes en que ver, y también se ve mucho formalismo. Aparte, kernel methods, he visto que sí hay bastante formalismo automático de cómo explicar las cosas, cómo funciona y para qué se hace.
Ajá, mira, qué bacán, ¿eh? Y Edgar, yo me acuerdo, no sé si estoy confundiéndome, ¿tú hiciste una maestría por allá en la LNCC?
Oh, larga historia. Comencé una maestría, hice todos los cursos, todo. Tenía mi asesor, pero mi asesor se terminó yendo a Google. Y al final me dejó con otro asesor y como que las relaciones no fueron buenas con este asesor porque bien como que no estaba en el tema y era un poco más difícil la comunicación, o sea, no había esa, creo que ese tipo de llevarse bien con alguien, o sea, si siempre presentaba algo le parecía y no le parecía como que no, así como que, entonces como que ya ahí comenzó todo un debacle así, entonces como que mi interés ya, pero yo creo que por ejemplo no pasa lo mismo con Solullo, ¿no? Como que hoy hablábamos esto, como que ¿no? Yo creo que también es la buena importancia de seleccionar uno. En realidad fui por ese profesor y ese profesor se está yendo de la institución, entonces fue difícil, ¿no? Terminé mis cursos todo y ahí técnicamente quedó en el aire, ¿no? Pero sí fue una buena experiencia, aprendí bastantes cosas en general de matemáticas, computación, lo que daba el laboratorio. Pero sí, ahí quedé viendo, sí. Pero sí tenía un montón de temas, ¿sabes? Avancé un montón de cosas en kernel methods también, pero especialmente una área que se llama deep kernel methods, que es básicamente la contraparte deep learning, pero usando kernels, o sea, cómo meter kernels sobre capas y un poco de investigación también, cómo hacerlo rápido, ¿no? Y ahí estuve, ¿no? En esos temas, pero de ahí como que creo que tienes que tener a alguien que te asesore y como que esté en tu línea o al menos que esté como el profesor Luyo que vaya contigo también, ¿no? Y bueno, esas son un poco de la experiencia de ese lado.
Eso es cierto, porque cuando, claro, si tienes un asesor y de repente te deja el trabajo, hay unas razones, ¿no? ¿Qué pasa? Si lo deja alguien que no es del área y es complicado acompañarlo porque un asesor va a querer saber todo, ¿no? Todo desde el inicio, porque no es tu competencia. Tienes que explicarle todo a alguien que no conoce el tema, porque da su profesionalidad, necesita también conocer el tema y empaparlo. Ya se tornar bastante complejo, ¿no? Hasta el momento, de repente, estresante, porque si no entiende lo que hace, lo que dice, finalmente termina pues un estrés, creo, académico y entenderse tal vez no llega a buen puerto. Y eso sí es cierto, ¿eh? Hay que tener bastante cuidado con eso, con los chicos que de repente están ahí estudiando o pretenden hacer una maestría afuera, ¿no? Eso de en algún momento tu asesor se va, y a veces se van, ¿eh? Eso es cierto, se pueden ir porque tienen mejores propuestas fuera y te dejan con el trabajo casi colgado.
Claro, ajá. Oye, Edgar, y allá cuando estuviste ahí en Brasil, ¿qué tal era la experiencia, por ejemplo, en LaTeX? ¿Veías que era algo común?
Es súper común, súper común. Incluso tenía amigos también de la universidad, estaban trabajando ahí, que sufrían con LaTeX, ¿no? Porque ya, ahí ya no es una opción, ahí es tienes que hacerlo así. Entonces, incluso a veces usaban Windows y sí o sí tenía que mandarse a Ubuntu porque, digamos, o algo de Linux, porque todo el mundo usa Linux, es normal usar Linux, y LaTeX es como que ya viene, por decir, es súper fácil instalar, no tienes que hacer más cosas, entonces, y bueno, y eso era, ¿no? Básicamente, y aparte necesitas programar, ¿no? Entonces también, allá se usaba mucho Fortran, C, más, Python y todas esas cosas, entonces, como que era súper rápido, no tenías que instalar mucho, o sea, es más directo, ¿no? Hacer las cosas que en Windows, en ese tiempo también, ahora ya creo que ya el ecosistema ya ha mejorado en todos los lados, pero este es Linux de facto, ¿no? O sea, algo que se usa para todo, los cursos también que tenían que ver con programación eran Linux en casi todo, entonces eso fue.
Y en Ubuntu me dicen, ¿no? Ahí usaban distribución Ubuntu.
Sí, la mayoría usaba Ubuntu, es que es lo más rápido también, ¿no? Porque yo tenía una sí, amiga, ¿no? Justo que comenzó y contaba con Windows, estaba difícil, era, ¿no? en Windows, ¿no? Todo el mundo decía, haz esto, pero como está en Windows, al final se decidió meterle Ubuntu a su computadora y comenzar ahí. Y le va bien, ¿no? De ahí lo poco le preguntaba, sí, estaba feliz con eso y estaba terminando la tesis, ¿no? Y fue chévere, ¿no? Y también la parte de otra cuestión también de Brasil es que sí había compañeros de la facultad. Alonso estaba ahí, entonces cuando estaba con él, conversábamos también como él. Su campo es diferente, pero digamos, había tema de conversación en cuestiones académicas, porque hablabas un poco de análisis funcional en general, claro. y cuando le explicabas lo de, por ejemplo, los espacios de Hilbert con kernel productivo, como que, sí, eso sí, claro. Como que conectaba muy rápido las cosas, ¿no? O sea, como que, sí, sí, tiene mucho sentido todo. Entonces, porque él también usa esas herramientas, ¿no? Pero no exactamente tan, claro. tan especializado para esta área, pero en general tenía todo el conocimiento como para seguir una conversación de ese tipo.
Ah, qué bacán, ¿no? Cuando tienes así temas en común de hablar en este tema, bueno, académicamente hablando, se torna interesante las conversaciones. Pero ¿sabes qué? Lo que estoy apreciando de lo que me cuentas, Edgar, eres una de las, creo que de las únicas personas que conozco que, o sea, ha entendido la parte del análisis, tanto real, funcional, o sea, profundamente, porque, bueno, has llegado a hacer diferentes tipos de investigación respecto a esto, y que, bueno, se ha inclinado también por la parte de la programación. La mayoría de las personas que conozco que se han dedicado a la programación no le entran por mi error al análisis real, ni análisis funcional, ni nada, ¿no? Y no sé, para ti, entender la parte del análisis real, funcional y todos estos temas, ¿crees que te ha facilitado o de repente creo que te da otro enfoque cuando tú programas?
Como yo veo programación exactamente, es como que es la parte de toda la parte de investigación, toda la parte de comunicar también en matemáticas, porque hay que escribir, ayuda bastante, ¿no? Porque especialmente en la cuestión de investigación, porque al menos en el área que estoy, que es cloud computing, que es básicamente usar, en este caso, Amazon específicamente, hay que investigar por qué, ¿no? ¿Para qué? Hay que leer ciertas cosas, cómo esas cosas son distribuidas. Entonces, investigar es como que normal. Entonces, uno siempre tiene que leer bastante para poder tomar decisiones. Y especialmente cuando trabajas en una empresa como con estándares más de afuera, entonces ya como que cualquier decisión que hagas, tienes que decir por qué. Y eso es básicamente el símil que se entiende con matemáticas, ¿no? O sea, si tú dices, yo llegué a esta conclusión, entonces la conclusión es por esto. Obviamente puede haber otro método, entonces tú puedes decir, este método es mejor que este, y así tienes que comparar, ¿no? Al menos en el punto de industria en el que me encuentro es eso, ¿no? Que es, necesitamos hacer tal cosa, ¿cuál es la mejor forma, ¿no? Y también tomar ciertas, en los gringos le llaman constraints, que son como que pequeñas cosas que sí o sí tienen que hacerse, ¿no? O sea, porque no se puede hacer esto porque ya el cliente lo usa de tal manera. Entonces, ese tipo de cosas me ha ayudado bastante en general. Todo ese punto, todo el estudio que se ha hecho, ¿no? O sea, si bien como que no lo aplico diariamente, creo que es parte de haberlo aprendido poco a poco. Claro. Esa parte de investigación, esa parte de comunicación también, de poder escribir y poder que otra persona te entienda también es importante. Entonces, escribir bien y comunicarse más que todo, ¿no? Y también yo creo que te hace también de trabajar también con otras personas que también ha sido, por ejemplo, parte de la investigación que hicimos con Benavides y profesor Luyo fue también compartir, ¿no? Y también, no me acuerdo cómo se llama el chico, y parte también los grupos, o sea, como que delegado, ¿no? Y esta parte la vas a tomar tú porque como que también es mucha, entonces, oye, seguimos compartiendo información y era chévere, ¿no? Esa comunicación constante, o sea, como que siempre era tema nuevo de aprender, y yo creo que se volvió tan común de hablar de eso que ya cuando hablas con una persona externa es como que, ¿por qué sabes tanto? ¿No? Pero era pan pan de todos los días, ¿no? La investigación que habíamos hecho.
O sea, claro, el tema de estar investigando ahí en el pregrado, ese training que tenías de estar de repente buscando información por un libro, por una página, por ahí, se te hizo algo común. que no te afectó tanto quizás en el mundo laboral.
No, me ayudó bastante.
Y bueno, también, por ejemplo, algo que mencionó también Diego fue que una vez que entra un poco más al tema del análisis, creo que se volvió más analítico, no solamente en la parte matemática, sino para resolver problemas. No sé si a ti te pasa algo similar.
Sí, te vuelves más metódico y también te vuelves resiliente, yo creo. Una persona como que es más, estudiar matemáticas, nosotros también no estudiamos matemáticas, la computación cívica tiene bastante, bastante matemáticas, es resistir, ¿no? Sí. Yo creo que es bastante, ¿no? Y lidiar con la frustración, porque tienes problemas que son difíciles de resolver y hay respuestas, ¿no? Incluso una respuesta que diga no existe es una respuesta, ¿no? Entonces es algo que ayuda bastante.
Así es. Entonces, bueno, Edgar, qué bueno que hayas encontrado tu línea, en ese caso, del lado profesional, que te guste, que esté yendo muy bien. Y bueno, espero que en algún momento puedas volver a esta parte matemática y quizás, no sé, verte haciendo una exposición de estas investigaciones que tú has estado realizando. ¿Crees que te has olvidado un poco o simplemente una repasadita ya lo podrías...?
Creo que una repasada. Lo bueno que, como dice el colegio profesional, yo tengo varias cosas escritas, entonces sería leerlas y mejorarlas también. Entonces, eso es lo bueno, o sea, documentar, ¿no? Documentar tu proceso, claro, porque si nunca hubiera visto eso, yo creo que sería difícil incluso. Y también conversar, ¿no? Porque una de las cosas que aprendí de todo este investigación es eso, ¿no? Eso de compartir información es útil, ¿no? Con el profesor Luyo compartíamos información y siempre llegamos a el por qué, y siempre sacamos algo más de ese cuestionamiento que se tenía, ¿no? Con Benavides también y con las personas que hablábamos, ¿no? Del tema, ¿no? Entonces, como ejemplo, cuando hablaba con Alonso decía, pero eso es así, ¿no? Tiene sentido. Entonces, y también como que, esto es una mejor forma de explicarlo, ¿no? Entonces, fue interesante. Entonces,
mira. Oye, y una pregunta, Edgar, ¿cómo así te animaste a estudiar computación científica?
Buena historia. Fue curioso, ya, porque el comienzo quería estudiar matemáticas, en realidad. Entonces fui y abrigué en San Marcos. Ajá. Y compré mi esa carta que te dicen todas las carreras, creo que ya era para postular, ¿no? Y ahí justo en el folleto decía, claro, Escuela de Ciencia y Matemáticas, y ahí pasando leo computación científica. Ajá. Entonces decía matemáticas y computación, y como siempre me gusta la computación en general, entonces decía, entonces ¿por qué no? Entonces como que combina computación en general y matemáticas, entonces está perfecto. Y eso fue una combi, ¿verdad? Estaba llegando, regresando a mi casa, estaba leyendo el folleto y ya. Y eso fue en realidad como escogí la carrera.
Ok. A mí me pasó algo similar. Yo me acuerdo que estaba entre computación científica e investigación operativa. Yo pensé que investigación operativa, yo decía investigador. Yo creí eso. Pero hasta que leí un poco más y no me fui por la computación científica. Creo que es algo que me agrada mucho más. La matemática, la programación, ¿no? Matemática computacional, creo que podríamos decir.
¿Sí?
Sí, ¿verdad? Creo que el profe iba a comentar algo.
Edgar, en algún momento, y es una de las cosas que hemos estado conversando también con los amigos, ¿en algún momento sentiste dentro de la carrera que no había información sobre qué hacer después de terminar? ¿Sentiste eso en algún momento o lo viste con tus compañeros?
Sí, yo creo que eso fue era un tema muy nubloso, o sea, muy así difuso en realidad para todo el mundo, ¿no? Entonces, sí ha sido bien difícil, pero digamos, yo pude encontrar eso porque dije, ¿cómo puedo usar mi carrera para hacer algo que realmente quiero hacer? Entonces, me encontré lo de Machine Learning y ahí comencé a entrarle con todo, ¿no? Entonces ya los cursos que llevaban ya no eran como que una carga, sino era como que, hey, necesito aprender esto, o incluso tenía que investigar más antes de eso para poder seguir avanzando, y eso fue. Y con respecto a lo demás, yo creo que sí, eso ha sido lo de todo el mundo, ¿no? Pero saber qué hacer después, ¿no? En general, ¿no? O sea, lo típico es seguir la cosa académica, que mucha gente lo ha hecho, o sea, los doctores incluso de la carrera. Entonces, y otros se llegaron a la industria y más se fueron a bancos, increíble, ¿no? Que al final, de analista de riesgo, análisis, hay bastante gente, gente que se fue a programación, que he visto bastante, gente que está enseñando académicamente también en facultad. Entonces hay, creo que ya después, ahora ya como que hay un panorama más claro de qué es lo que se puede hacer. O sea, hay mucha investigación, hay muchas áreas, análisis médico también en general, pero yo creo que lo que en general falta es ese qué he hecho otras, qué se puede hacer, y también especialmente en cuestión de investigación, o sea, gente que te guíe, ¿no? O sea, yo sé que a veces es cuestión puramente matemática, pero se puede hacer, por ejemplo, análisis numérico, pero ya están llegando ya, por ejemplo, gente que ya ha estudiado y ha hecho doctorados en cosas con análisis numérico, ¿no? Especialmente, entonces eso creo que es lo que va a reforzar, porque no se sabía, ¿no? O sea, ¿para qué estudio análisis numérico 1, 2, 3 y 4? ¿O para qué estudio EDPs? Entonces, ¿para qué, no? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando fui a Brasil ya vi, oye, esto se usa para esto, se usa para cuestiones de petróleo, se usa para cuestiones de fluido, con cuestiones de, incluso lo que estaba haciendo Alonso con cuestiones de la sangre, ¿no? Todos los fluidos en ese tema. Sí. Y no solo el mundo de crear matemáticas para eso, sino estudiar sus matemáticas y generar software, obviamente basados en elementos finitos y variaciones de ese tipo de técnicas para generar conocimiento, ¿no? O sea, y cosas útiles, ¿no? Entonces eso yo creo que lo que ha faltado. Yo recién ahí entendí lo que era realmente computación científica en general, ¿no? O sea, es tanto matemáticas, computación y generar aplicar esa información para eso, porque con solo saber computación no te va a dar, ¿no? O sea, tienes que entender por qué. Y el mismo hecho de saber, por ejemplo, en un EDP que existe solución, ya te da hecho de poder decir que algún día convergerá este algoritmo, este algoritmo que se está creando, ¿no? Entonces, ya, listo. Porque si no tienes soluciones por gusto, ¿no? Te parece que bonito, pero no tiene un sustento que te diga, oye, algún día va a converger este algoritmo a algún lugar y me garantiza una solución, ¿no? O algoritmos, por ejemplo, claro, de optimización que no lineales, por ejemplo, no convexos, que pueden, la mejor solución es la que te, ¿no? Pero al menos está yendo en ese, es una solución, no de todo, pero es eso.
Interesante lo que nos comentas, y justo es algo que hemos estado comentando en los podcasts anteriores, ¿no? Muchos de los estudiantes, por ejemplo, están en el quinto ciclo, el sexto ciclo, y no saben qué hacer. O sea, no saben a qué se van a dedicar. Y es más, tengo algunos compañeros que están ahora ya en noveno ciclo, octavo ciclo, y me preguntan, ¿no? ¿Qué me recomiendas hacer? Me dicen, o sea, ¿qué podría hacer? O sea, no saben ya qué tema de tesis hacer, no saben a qué se pueden dedicar. Tienen esa duda por justo lo que tú mencionas, una guía, alguien que nos abre el camino, el campo, a qué podremos hacer después de pregrado. Así es. Profe, y profesor Luyo, no sé si por ahí a usted ha tenido unos nuevos alumnos respecto que hagan esto de Super Vector Machine, o ya no.
No, ya no, después de el grupo que tú conoces, pues uno de los últimos que ha tratado este tema. No ha venido más gente a hacer esto. Un alumno que está interesado, ¿no? Pero ahora para abrir los seminarios de tesis requieres, ya creo, un mínimo número de alumnos para pueda aperturar el curso. No sé cuántos son, 7, no sé ya, pero no, ya no es como antes, que yo he trabajado a veces con 1 o 2 y genial, sí. O sea, ya era una tesis trabajo realizado, o sea, era prácticamente ya se sabía que íbamos a acabar, pero ahora parece que necesitan 7. Está bien, ¿no? Está bien, porque formar varios. Sin embargo, no me menciona que hay más gente interesada, ¿no? Parece que hay un miedo ahí, ponerse a trabajar como debe ser. Parece que las cosas han ido relajándose mucho, ¿no? Busca más la facilidad, ¿no? Acabar lo más pronto, sin un objetivo, sin una mira. Por eso que está escaso el material humano para trabajar. No sé si habrá más gente luego, ¿no? hay por lo pronto un alumno muy interesado queriendo meterme a estudiar un poquito de tufo vector machine y ecuaciones diferenciales parciales, y hay unas cosas nuevas que están saliendo, interesantes. Sí, cosas nuevas, novedosas. Entonces me interesó el dato. Se hace con tufo vector regression, si no me equivoco. No le he leído por completo, pero parece que por ahí está la línea. Le dije, de repente por ahí hacemos algo, ¿no? Un poco también ya con ecuaciones diferenciales parciales, o de repente un multiclass, ¿no? Que también está interesado ahí. Pero me dice, vamos a ver, profe, porque no tengo más, ¿no? No hay más gente que quiera hacer. Entonces, no sé si se podrá abrir en el próximo ciclo un seminario. No sé, pues no sé ahora qué andará pensando la gente, qué es lo que busca, pero yo estimo que es lo que quiere, ¿no? Acabar lo más rápido posible, no complicarse la vida.
Ahora, lo que menciona el profe, no sé, Edgar, si tú has tenido la oportunidad de ver Super Vector Machine Multiclass.
Sí, tuve la oportunidad de verlo y... Es útil, básicamente. Es básicamente usar varias Super Vector Machines para cada clase y partir el espacio con todas esas líneas. Es básicamente así como funciona. Y con respecto a lo que también dice el profesor, hay varias investigaciones en general, ¿no? Machine Learning en general con ecuaciones diferenciales parciales. O sea, cómo aproximar todo eso así, pues, desde ese punto, a partir de datos, tratar de modelar esa ecuación y ver si realmente funciona todo. Y hay bastante, ¿no? Cuando estaba en Brasil también había bastante investigación sobre ese tipo de cosas, ¿no? Que es claro, cómo usar estos modelos, porque hay datos, hay un montón. Entonces, como en vez de modelarlo así directamente, tratar de ver algo que se aproxime y que dé resultados. No he visto tanto de mi parte, pero sí he escuchado de ese tipo de cosas que sí se pueden hacer. Y en realidad está muy, muy fuerte ese tipo de cosas, ¿no? Combinar datos específicamente y tratar de modelar cosas.
Claro, justo también eso lo mencionó.
Entre más datos, mejor.
Creo que se estaba metiendo ese tema, porque él está metido en EDP, si no me recuerdo, ¿no? Y él mencionó algo de que se está comenzando a entrar al mundo de ciencia de datos, porque no podemos escapar de eso ahora, ¿no? En la actualidad. Y bueno, no, más bien me ha dado curiosidad este tema del multiclass. También estaba intentando meterme por ahí. De repente por ahí más tarde te pido un poco de información si es que tienes, si me puedes brindar. Y bueno, Edgar, agradecido con haber aceptado esta charla, ha estado agradable con el profesor Luyo. Y no sé si nos podrías dar unas últimas palabras para estos estudiantes que están animosos de aquí de empezar la carrera de computación científica.
La carrera en realidad es difícil, pero es difícil que lo vean como un reto más que sea difícil, y que sí da un montón de cosas. O sea, te da esa, como digo, la resiliencia, o sea, está preparado cuando pasan con cuando algo no sale. También te da la capacidad analítica, la capacidad de ser metódico al resolver problemas, y a veces tienen que ver nomás, ¿no? qué les podría gustar y tratar de buscar algo que les guste y poder avanzar. Y la única forma de saber qué les gusta es llevando los cursos, ¿no? Y tratar de buscar a alguien que les pueda dar ese consejo, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Pueden dedicarse a métodos numéricos, pueden dedicarse a EDPs, a EDOs, o por ejemplo Machine Learning también, pero desde el punto de vista matemático. Pueden dedicarse también a cuestiones de la profesora Roxana, también cosas de ecología, cosas más más metidas en modelos biológicos y sí, más que de ecológicos que pueden ver, ¿no? Entonces ahí va bastante investigación y no sé si Marta, ya, creo que sí, con ella, por ejemplo, ¿no? O sea, hay bastante que hacer, o sea, no sé, si usas programar, también puedes dedicarte a programar. Obviamente no va a ser tan sencillo como condicionales, pero sí va a ser cosas en métodos numéricos, ¿no? O sea, los algoritmos, factorizaciones de matrices que siempre vemos, o discretizar los métodos para resolver las ecuaciones parciales de las EDP. Entonces, se puede, hay un montón de cosas ahí. Y falta mano, ¿no? En realidad, y que les interesa, que ojalá que se vayan por ese, puedan también aportar un poco, ¿no? Y que cada vez la ciencia sea más útil para todos, ¿no? Porque es al final, ¿no? O sea, la idea es también no solo aprender ciencias, sino también aportar un poco. Y a veces la gente piensa que tiene que hacer algo súper, súper grande, pero a veces simplemente el hecho de comunicar y a veces escribir las cosas también es importante, ¿no? Porque eso va a ayudar a personas nuevas que entren en el campo a aprenderlas y construir, ¿no? Porque al final es una palabra como estar parado en los hombros de gigantes, básicamente, porque tú, o sea, si bien luego tienes que aprender cosas desde cero, pero va a llegar un punto que simplemente vas a tener que usar teoremas y cosas, pero igual tienes que entenderlos para poder usarlos y ahí comenzar a construir, ¿no? Y que sigan nomás, básicamente va a ser duro, pero va a ser gratificante. Eso es,
en comentario. Excelente, excelente, Edgar. Más bien, muchas gracias otra vez por haber aceptado. Espero que en un futuro podríamos estar otra vez en un podcast y, bueno, otra vez agradecerte. Uh-huh. Y, bueno, profesor, también a usted muchas gracias por acompañarnos una semana más. Espero que se vuelva a repetir con más personas. Y, bueno, profe, muchas gracias.
Gracias, Manuel. Ha sido un gusto para estar aquí. Edgar, ha sido un gustazo verte, bueno, escucharte después de mucho tiempo. Felizmente está bien, entonces a gusto.
Sí, sí.
Benavides, también te mando un saludo porque éramos muy patas, ¿no? Teníamos muy buenas reuniones allá cuando estábamos todos aquí en Lima. Genial, ojalá que pronto volvamos a vernos y degustemos nuevamente algunos buenos vinos ahí por Miraflores, ¿te acuerdas? ¿No? Y ahí tendremos también invitado a Manuel, pues.
Sí, 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 hay buen lugar.
Claro, de repente hace un podcast ahí en una...
Sí, de hecho.
Claro.
En vivo, ahí.
Genial, gracias, está bueno. Gusto en verte.
Claro, eso no es mala idea.
Sí, sí, en serio.
Listo, profe, listo. También, igualmente. Listo, muchachos, cuídense. Estamos en comunicación.
Chao, chao. Gracias.
Y bueno, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, a esta parte del podcast. Y bueno, ya saben que están bienvenidos a visitar mi fanpage Aprendiendo Látex en Facebook y mi canal de YouTube como Manuel Merino. Voy a estar subiendo mucho más contenido en estos días. Y bueno, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Yo soy Manuel Merino y esto es Aprendiendo Látex.